de la acera.
Ya estamos en los 32 rumbos de Josep Guijarro, recorriendo el mundo con él a lo largo de toda esta temporada, director de la revista Rutas del Mundo. Josep Guijarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, buena sera o buena noche ya para todos vosotros desde Italia.
Evidentemente, lo acabas de decir, estás en Italia comprobando cómo está el mundo torcido, como la torre que acabas de ver, ¿verdad?
Sí, ayer tuve oportunidad de hacer lo que muchos turistas, bueno, no lo que muchos turistas, porque, bueno, seguramente muchos de los oyentes habrán tenido ocasión de visitar Pisa en alguna ocasión, y la mayoría, la escena es cómo la gente se toma las fotos en torno a la torre inclinada de Pisa. Entonces, bueno, te cansas de ver gente con las manos al aire intentando buscar el ángulo de inclinación de la torre, que por cierto es algo espectacular de ver cómo los sensores que las autoridades han instalado para que la torre no se vaya inclinándose y poniendo en riesgo lo que es el símbolo y señal de esta ciudad, termine con este monumento, ¿no? Monumento que tiene gran importancia y que la va a tener más durante el año próximo, habida cuenta de que en Pisa nació Galileo Galilei. Y desde allí se tomaron esas primeras observaciones astronómicas que nos permitieron soñar con lo que después se convertiría en una ciencia, la astronomía, y que permitirían después soñar al hombre con conquistar el espacio y con imaginar hermanos cósmicos en las estrellas, y que, bueno, es espectacular no solo verla desde fuera, sino formar parte del selecto grupo, 30 personas que diariamente pueden subir a la torre para desvelar sus entrañas, ¿no? Y comprobar así desde lo alto cómo zumba el viento con esa curiosa bandera pisana. No sé si has caído en la curiosidad que es idéntica a la cruz cátara.
Que no será casualidad.
No sé, es algo que estoy todavía investigando. He preguntado a nuestra guía aquí en Pisa, en la región de la Toscana, Lorena, una valenciana, por cierto, que ya lleva afincada 7 años en Pisa y que vino aquí a estudiar historia del arte y que, bueno, magníficamente nos está sirviendo de orientación por todo este lugar. Y efectivamente puede que exista alguna relación, con los herejes cátaros, en la medida que muchos vinieron también a parar aquí. Pero a diferencia de la cátara, esta es fondo blanco. La cruz fondo blanco con la bandera roja, mientras que en el país cátaro la cruz es roja sobre el fondo amarillo, ¿no? Bueno, es una de las anécdotas, pero en cualquier caso, como decía, Pisa, importante centro el año que viene, donde seguramente van a hablar muchísimo de Galileo Galilei. Y puestos a hablar de personajes ilustres e importantes, muy cerquita de la torre, en el cementerio monumental, que está a no más de 50 metros, se hallan dos singularidades. La primera, que está enterrado Fibonacci, el de la famosa serie numérica que tantas conjeturas en el mundo esotérico nos ha dado, pues se encuentra enterrado allí, junto también a otras ilustres personalidades. Y justo enfrente de la puerta de acceso hay una curiosa columna, vamos a decirlo así, que se llama la Garra del Diablo. Cualquiera que vea la columna, si no lo sabe, pasa inadvertido, no va a reparar nada, pero a poco que fije la atención descubrirá una serie de pequeñas perforaciones, como si hubiera sido una garra la que hubiera arañado el mármol, dejando unos pequeños orificios muy muy visibles pero muy endebles, que varían con el tiempo y que la tradición siempre ha dicho que cualquier estudiante que se pare en ellos y los cuente con exactitud aprobará todos sus exámenes, cosa que es difícil de hacer porque al parecer los cambios de temperatura hacen que ese mármol vaya variando el número de orificios, porque es una pieza reutilizada, una pieza de mármol reutilizado de otros elementos arquitectónicos y que en sus bases tenían esta suerte de perforaciones para quedar bien fijadas al elemento de artesonado del que formaban parte, ¿no? Así que, bueno, leyenda, realidad, ahí está ese complejo, el del Duomo, que es impresionante tanto o más que la propia Torre de Pisa, junto al Batisterio de San Juan, donde hay una curiosa escena donde en lugar de 12 apóstoles encontramos 11, algo curioso y que todavía estamos intentando desdeñar, ¿no?
Es que estás en el epicentro de todo ese arte, bueno, pues del arte universal, pero también del arte mistérico, porque en estos momentos te encuentras en exactamente en San Miniato, ¿no es así? Que está a 20 millas de todos los sitios importantes al respecto, desde a 20 millas de Siena, de Florencia, de Pisa.
Tú lo has dicho, el pueblo de las 20 millas, así se le denomina porque está a 20 de Vinci, de Pisa, de Siena, de Florencia y de muchos otros pueblos. Un lugar donde llegaron los emperadores, que ha tenido gran importancia porque no solo por la belleza de su paisaje o por su riqueza en el sentido más amplio de la palabra, sino porque aquí habían unos palacios, hay todavía restos de palacios muy singulares y muy importantes y grandes luchas y rivalidades por poseerlos, ¿no? Desde el siglo III tenemos constancia, por ejemplo, de necrópolis de tipo romana. Antes estaban los etruscos, fueron después Otón I, quien también se estableció aquí oficialmente entre 1160 y 1164, fue la administración imperial de Italia del imperio. Y bueno, hay curiosas historias que pues, se podrían destacar de esta población singular, que como digo acoge, o no lo he dicho todavía, pero acoge una singular feria llamada muestra o mercado nacional del tartufo blanco, y que tartufo no es otra cosa que la trufa, le llaman los diamantes de la tierra.
Pero son más caros todavía que los diamantes, casi, ¿verdad?
Casi. Bueno, hoy, esta noche he preguntado la cotización de la trufa y está alrededor hoy día de unos 3.000 euros kilo, como poco. Esto estamos hablando cuando la trufa es chiquita, cuando la trufa es pues de unos 5 a 8 centímetros, pero me contaban los especialistas que el año pasado se descubrió una de kilo y medio y que no hace más de dos se descubrió otra de 2 kilos que no tiene ni precio en el mercado, porque son ya casi se subastan y son restaurantes prestigiosísimos quienes utilizan, bueno, yo le llamaba hongo y en realidad es un tubérculo que no crece hacia arriba sino hacia abajo, el que se utiliza pues las más variadas recetas gastronómicas. He tenido la ocasión de degustar riquísimos platos basados precisamente en este aroma tan singular, tan particular de este tubérculo exquisito, que solamente se busca con perros adiestrados que con olfatos me imagino que también carísimos, se encargan de ir desenterrando con el maestro trufero esas piezas que después irán a parar a las cocinas y gourmets más importantes, no solamente de Italia, sino del mundo entero, ¿no?
3.000 euros al kilo, y eso que estamos hablando de las trufas normales, que cuando más grande es la trufa, el tubérculo en sí, mayor es el precio, que por cierto, estás en una zona en donde además de trufas, en donde además de monumentos extraordinarios, bueno, pues un buen plato de trufa tiene que ir acompañado con un buen, una buena copa de vino, ¿verdad?
Buenos vinos toscanos. No olvidemos que este es el paisaje que inspiró a Leonardo da Vinci en muchas de sus obras también.
Pero no bajo los efectos de tales vinos, ¿no?
No, me imagino que no. Aunque es verdad que hay una uva autóctona de la que se elaboran 55.000 botellas, que ayer estuvimos precisamente viendo en una de las bodegas, digamos, de marca registrado, de marca de origen, denominación de origen de la Toscana, que son exquisitas, son afrutadas con un vino muy seco, muy de sabor muy intenso, que va perfectamente o que marida perfectamente con este tartufo o trufa blanca, que esta es la singularidad de la trufa de este lugar, que no son negras como muchas de las que estamos acostumbrados a ver, sino de una piel mucho más clara, ¿no? Y hablando de singularidades, olvidé comentaros también, estoy hospedado en un hotel que justo enfrente tiene la Catedral de San Miniato. Y bueno, es curioso porque uno puede distinguir en la fachada una curiosidad, que son una serie de platos que están colocados, pues, digamos, mirando hacia el exterior, ¿no? Esos platos, es una costumbre decorativa árabe. Pero lo curioso, la singularidad que tienen los de San Miniato es que están dibujando constelaciones del firmamento. y entre ellas la osa mayor. Y bueno, me llama muchísimo la atención porque justamente este fue también un lugar de distribución de peregrinos para quienes, por ejemplo, decidían visitar Roma para ir a ver al Papa y quienes, por el contrario, decidían irse hasta Santiago de Compostela. Es lo que los italianos denominan la ruta francígena. Y bueno, este era, como digo, punto neurálgico, por lo cual muchos peregrinos desde muy antiguo tomaron el camino de San Miniato, un mártir que al parecer vino aquí, a San Miniato, y que, como digo, ha sido punto, centro de peregrinación y punto de distribución de peregrinos para toda Europa, ¿no?
La verdad es que, perdona, Josep, es un lugar extraordinario en el que estás, y con esa Jerusalén en miniatura, ese lugar de peregrinaje, centro y punto de partida de peregrinaje, y bueno, y sobre todo conocido internacionalmente por esa Torre de Pisa. ¿Qué hemos de decir para todos aquellos que se quieran acercar, que van a tener que hacer lo mismo que todos esos turistas que has visto, ¿no? Hacerse la foto desde fuera, sí, porque acceder, gracias en parte a las labores de las autoridades italianas que lo consideran fundamental para que la torre no se siga inclinando y no caiga por su peso en el futuro, bueno, pues apenas unos pocos afortunados pueden subir allí.
30 personas diarias. De hecho, son visibles. Ahora está la tercera planta y la más alta de todas en obras de restauración, pero son visibles, por ejemplo, desde el exterior unos tubos muy espectaculares que se pierden en el suelo y que al parecer están conectados con ordenadores que a la vez dan información acerca de las tensiones que sufre la torre, del movimiento de los suelos, para registrar cualquier pequeña oscilación, cualquier pequeño movimiento que pueda poner en peligro esta obra de arte siglo X. O sea que estamos hablando siglo X, la primera etapa. Posteriormente, pues fue erigida mucho más tarde el resto de la torre, ¿no? Pero sin duda es un símbolo importantísimo y que merece la atención y el estudio de la comunidad y, por supuesto, también de los arquitectos del resto, no de solo de Italia, sino del mundo, ¿no?
Giuseppe Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, el hombre que más envidia provoca en este país y entre nuestros oyentes, por todos los viajes. ¿Tu siguiente destino?
Madrid.
Ah, bueno, en el retorno.
Así que el retorno, efectivamente.
Y después nos seguirás hablando seguramente desde otros muchos lugares y desde otros muchos países. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.